Este lado de la tumba, buscando gente rara, buscando oyentes raros. Buscando rarezas como restos de un naufragio a través de cierta, esperemos que constructiva, decadencia radiofónica, a este lado de la tumba, huyendo de alguna tradición, Germán Broch nos cuenta algo. La tradición ha llegado a su fin, ha dejado de ser el espejo del humano y la mirada que contempla en los fragmentos ciegos se vuelve ciega. Quien en esta época no puede desprenderse de la tradición está perdido. Quien no puede recordar su origen perece. Desnudo y sin espejo está el mundo, sin espejo estás tú mismo. Pero en medio del espanto, la gracia de la desnudez te ha sido regalada. Como un niño desamparado, puedes mirar a diario, de nuevo, en el mundo que ya no tiene espejo, en su desnudez abierta, y a diario, de nuevo, el mundo te anuncia tu verdad, la verdad de tu morir solitario.
vecinos. Barcos van con la corriente, cae la paja del pesebre. Café, pan, porque tú quieres pastel. No hay más vino, cenarás con él. Toma tu sopa de letras. Toma tu sopa de letras. Sé de racimos en tu boca. Sé de racimos en tu boca. Todo un rebaño bala en el paja. Y mis cenizas al verte pesca. Antes buscaba premio en las envueltas. Ángeles levitan entre rejas, levitas entre rejas, levitas entre rejas.
Oh.
sin experiencia con la muerte, ser humano sumido en el despiste. Hay un abrelatas rondando mi cabeza. Alguien tiene todos los colores. Yo solo hablo con un lenguaje de murciélagos. En la playa aún quedan trozos de ruidos de embarcaciones de recreo, cascos rotos de una guerra lejana, voces impregnadas en la piel nerviosa de las medusas.
Circles of the lifetime.
Bueno, amigas y amigos, estáis a este lado de la tumba en esta edición de un lunes sacro, 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 sacro santo. Y nosotros siempre a nuestro rollo. Hoy hemos tenido para empezar un texto, un poema, al principio de todo, sobre la tradición, un equívoco acercamiento a esa tradición que a veces te rescata y a veces te pierde. Y ahí nos hemos quedado en ese mundo contradictorio en el que todavía nos quedamos anclados en el siglo XIX, en este programa, y a veces aparecemos como escupidos por el tiempo en pleno siglo XXI, pero no sabemos muy bien dónde andamos. Y quizás esa sea la gracia, este lado de la tumba, a golpes con la tradición, tradición como la que nos ha llevado a la canción que ha seguido ese primer poema del principio, que era de un grupo que se llama Señor Chinarro y que sonaba como los pasos de las procesiones de Semana Santa, esos pasos solemnes, no los del sur, sino más bien los de las zonas castellanas, que son realmente terroríficos y el ambiente es muy severo, silencioso y muy mortuorio, la verdad, pero a la vez muy impactante, muy, no sé, te da escalofríos realmente. Pues después de acercarnos a ello, nos vamos a comprobar otras cosas que quizás pudieran estar relacionadas con estos mundos que más o menos de puntillas o acartonadamente se tratan y se hablan en estos días. Nosotros nos daba bastante curiosidad acercarnos a esos personajes que siempre han estado malditos en las historias llamadas sagradas de Occidente. En concreto, hoy nos queríamos acercar a uno de ellos, que no es otro que Barrabás, y este así llamado también delincuente que fue liberado, se supone, según la historia de la Biblia, en vez de Jesús, de este delincuente o asesino terrible, según se contaba. Os vamos a leer hoy un cuentecillo que lo tiene como principal personaje y que nos da una serie de indicaciones, sugerencias y pensamientos, la verdad, bastante instructivos sobre lo que puede ser la verdad, la mentira, el silencio, la palabra y todas estas cosas. Va mucho más allá de lo que puede ser la peripecia de ese momento histórico o no histórico, o inventado, o sugerido, etcétera. Vamos a escuchar este pequeño cuento y la semana que viene os traeré otro aproximación, acercamiento, no quería repetir, acercamiento a este personaje, a Barrabás. En este caso, por otro autor. Bueno, ya voy a deciros de quién es cada cosa para no hacernos un lío. El cuento que os voy a leer ahora es de un venezolano que tendremos aquí también como un programa semi-especial con varios de sus relatos, que se llama Arturo Uslar Pietri, y de este tipo os leeremos el relato que os he dicho, Barrabás, que es muy, muy cortito y que escribió en el año 1928. Os lo leeremos ahora y la semana que viene, como os he dicho. Bueno, y yo también os digo que este cuento lo escribió cuando tenía 22 años. 22 años, ya veréis que es bastante admirable. Y el que os leeré la semana que viene, no os lo leeré porque es una novela entera, pero sí os comentaré alguna cosa de él. Será Barrabás, la obra de Per Lagerkvist, el autor sueco del siglo pasado, bueno, siglo XX, y del cual se hizo una película que también os comentaré. En fin, esto es lo que hay. Las tradiciones nos han llevado a este hombre que la iconografía nos pinta siempre desarrapado y con un aspecto atrabiliario y terrorífico. Y vamos, sin embargo, a escuchar otro modo de tenerlo enfrente. Estás a este lado de la tumba. Hoy vamos a tener varias cosas, algunas que se nos quedaron en el programa de hace 2 semanas. También hemos faltado alguna semana. Bueno, es igual. Ya no hay perdón. Pero sí que vamos a continuar las cosas que nos quedaron colgadas, como las lecturas de los escritores presos, en concreto del argentino Jacobo Timerman, y una selección de poemas del segundo libro que escribió Antonio Gamoneda. Luego también os traeremos quizás algún nuevo fragmento de Roland Barthes, nuevos poemas de Germán Brock, de su nuevo, no, el nuevo libro editado de su poesía completa, de Germán Brock, y también un cuentecillo muy gracioso de Alfred Kubin, si nos da tiempo os lo leeremos, junto con algunas reflexiones de Alice Miller, de un libro suyo sobre el maltrato infantil, que nos servirá para anunciaros un acto que habrá dentro de poco. Y en relación a este libro de Alice Miller sobre el maltrato infantil, nos acercaremos a otro libro que es mencionado dentro de sus reflexiones en este libro de Alice Miller, que es el primero que escribió, El drama del niño dotado, y que trata sobre la vida y la obra de Hermann Hesse a través de lo que nos diga sobre este hombre. Leeremos también un pequeño fragmento de un libro que ella menciona. En fin, esto es lo que en principio vamos a tener hoy, si todo va bien y no nos hacemos demasiados líos a este lado de la tumba, a este lado de la tumba, que también nos recuerda que gracias a la colaboración de nuestro amigo Juan Carlos ya tenemos nuestro podcast, nuestro acceso a una página en internet donde podréis escuchar los programas que aquí se van grabando. No tengo aquí la dirección, la verdad es que no me acuerdo. Supongo que será estelodelatumba.com o una cosa así. Y podéis escuchar o, no sé, acceder a los programas a casi todos, supongo, a unos cuantos al menos, que se vayan grabando a partir de hace un par de semanas o así. Bueno, luego os volveré a recordar estas cosas junto con algunos otros comentarios. Estaremos, esperemos, a este lado de la tumba. Y ahora el hombre que se nos acerca con una barba desaliñada, un aspecto un poco extraño, es Barrabás, en la boca del venezolano Arturo Uslar Pietri. Su linaje venía de Betávara, en el país de los gadarenos. Tenía las barbas negras y pobladas como una lluvia, bajo unos ojos ingenuos de animal, y entre los nombres innumerables, el suyo era Barrabás. Conocía los libros sagrados, era caritativo y respetuoso. Guardaba el sábado y sabía que Jehová era terrible y poseía una muchedumbre de manos y en la punta de cada dedo un castigo. Era el mediodía. Un viento perezoso se derramaba sobre el patio y desbordaba entre las rejas del calabozo. El aire estaba aplastado de un olor indefinible y molesto. Había allí gran cantidad de gentes hacinadas, ladrones, prostitutas, vagos, uno que otro perro de lanas legañoso y un soldado con armas que hacía la guardia caminando de un extremo a otro con rapidez, tal como si se propusiese dejar plegada una distancia muy larga. En una vuelta, lo enfocó con los ojos. Entre las barbas le resaltaba la piel pálida como el agua sobre las piedras. A la mirada siguió la interrogación. ¿Yo? Barrabás. ¿Barrabás? Ah, sí, el asesino. ¿Sabes? Te van a matar. Sí, ya lo sé. Respondió con indiferencia, por decir algo, callando para contemplarse con abstraimiento las uñas largas y sucias. El guardia continuó su paseo. Al volver a pasar junto a él, continuando en su posición, le preguntó: «Oye, ¿cómo que dijiste algo de matarme? Sí, te crucificarán, ya está dicho». El otro siguió en su vuelta monótona y Barrabás tornó a meterse aquella mirada torpe en el hueco de las manos. Pasado un rato volvió a llamar al guardia. «Mira, ¿sabes acaso a quién he matado?» «Sí, al hijo de Yagel. Le diste de puñaladas». «¿El hijo de Yagel? ¿Es todo?» «No, también apareces complicado en el motín». «¿En el motín? Ah, bueno, espera, mira, no te vayas, ¿sabes? Todo eso que has dicho es mentira, todo, todo. Pero me matarán, de todos modos». «Claro, me matarán. Entonces...» «¿Entonces qué? ¿Piensas acaso hacerte el inocente?» «Es inútil. Yagel lo ha dicho todo. Venías en la gran nube de gritos de los del motín, y cuando los soldados lo sorprendieron en la calle, tú, para salvarte, te entraste en la casa de ella por la ventana. Lo demás lo sabes mejor que yo». Barrabás permaneció callado. Al cabo de un instante, como bajo el imperio de una idea súbita, dijo: «Oye, todo eso es mentira, ¿sabes? No es necesario. Ya sucedió. Bueno, pero te lo voy a contar para... ¿Tienes hijos? Bueno, pues para eso. Para que un día se lo cuentes a ellos cuando no recuerdes nada mejor. No conozco a Yagel, ni conocí a su hijo, ni sé la cara que les modeló Jehová, y esto es cierto como una vida». Una noche había tanta luna que parecía un día convaleciente. Venía yo por las calles, caminando como hacen los hombres cuando no tienen que hacer. También los comerciantes. Cuando de pronto siento desembocar en una esquina una turba de hombres con armas y gritos corriendo a todo correr. Venían sobre mí como un manicomio suelto. ¿Nunca te ha pasado eso, guardia? No mientas. Era el motín y tú venías con él. No miento. Venían sobre mí. Además... lo que uno cree es como si efectivamente fuese, o quizá más. Te digo, pues, que venían sobre mí y yo me eché a huir. Corrían como cosas, no como hombres, ¿sabes? No se fijaban en mí, ni gritaban mi nombre. Entonces comprendí que si me alcanzaban, habría de perecer bajo la lluvia de sus pies. Había una ventana abierta y me tiré por ella como una piedra. Di vueltas sobre un lecho y caí en un rincón. El que dormía se despertó dando voces de alarma. Tú sabes, el que viene hace rato en la oscuridad, ve. El que despierta, no ve. Yo veía cómo desde otra cama se alzaba también una sombra y cómo las dos se enlazaron y lucharon furiosamente. Desde mi rincón yo comprendía que me buscaban a mí. Cayeron al suelo, una arriba, una debajo. Y la de abajo dio un solo grito y se quedó callada. Desde mi rincón yo comprendía que la de abajo había ocupado mi lugar. Al grito vinieron las gentes y las luces y me encontraron a mí delante de una mujer desgreñada y temblorosa y en medio de los dos un hombre con un cuchillo de través en el pecho. Y la mujer comenzó a dar alaridos y a decir: mi hijo mío, me lo mataron», mientras se restregaba sobre él besándole y manchándose de sangre. Entre sus voces me veía con odio y exclamaba: «¡El asesino! ¡Ahí está! ¡Llévenselo! ¡Me lo ha matado! ¡El asesino!». Y todos me veían con los ojos vidriados de odio, pero yo no comprendía. Aquello era demasiado extraordinario y violento. Empecé a sentir lástima por aquella mujer que había matado su carne y pensaba en la inutilidad de aquellos gritos, porque la muerte es un viaje y al que se va no hay modo de detenerlo porque se va quedándose. Cuando vine a saber de mí y a regresar de aquella gran sorpresa, me llevaban por la calle atado entre el odio de las gentes. Desde entonces estoy en la cárcel. Barrabás cayó viéndose las uñas con su gesto habitual. El carcelero cortó el silencio. «¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no dijiste eso a los jueces?». «No me lo preguntaron». El murmullo de las conversaciones de todas las gentes amontonadas en el calabozo se hacía denso como un coro. El viento sacaba un ruido de agua de los árboles del patio. El carcelero había quedado en cuclillas delante del preso. De pronto, Barrabás, tomándolo por un brazo, le preguntó con ansiedad, casi con angustia: «Oye, ¿a quién se crucifica?».
«A los que han cometido un delito».
«¿Únicamente?».
«Únicamente».
«¿A mí me van a crucificar?».
«Sí».
«No puede ser. ¿Qué delito he cometido?».
El guardia quedó confuso, no hallando respuesta. En lo áspero de su inteligencia comprendía que aquella pregunta encerraba algo trascendental. Con movimientos mecánicos, comenzó a acariciarse la barba como un autómata. Repentinamente se le iluminó el rostro como si hubiese hecho un hallazgo.
«Barrabás, has cometido un delito. Tu muerte está justificada, es un delito grave».
«¿Estás loco?
¿Cuál?».
«Uno que hay que castigar muy duramente».
«¿Cuál?».
«El delito de callar».
«¿Callar?».
«Sí, sabías la verdad y la enterraste dentro de tu boca».
El carcelero se levantó con aire satisfecho. Era el hombre justificado. Y continuó su paseo tedioso y lento, lento y abrumado, sin fijarse en la expresión abstraída del rostro del prisionero, que declamaba como una letanía a media voz: «El delito de callar».
«¿No estabas muerto?».
Parecía que de la voz de la mujer salía aquel tono violeta del cielo. ¿No te habían matado? Y le corría las manos como modelándolo por todo el contorno de la figura.
Barrabás, mi hombre, dime, ¿es que me he muerto yo también y estoy viendo las sombras o es cierto que estás en tu voz y en tu sangre delante de mí?
El hombre, tomándole la cabeza con las manos, le respondió:
estoy metido en un gran asombro y no creo estar vivo porque así debe ser la confusión de la muerte.
¿Crees que vivo?
Sí, ahora siento la seguridad. ¿Por qué no habrías de estarlo?
Vives y te veo.
Tú lo dices, debe de ser así.
Pero Barrabás era ingenuo y alegre y ahora estaba triste. Era dulce y despreocupado y estaba torvo. Era indiferente y en el rostro se le inmovilizaba la obsesión.
Mujer, ¿lo habías oído decir alguna vez? La verdad es un delito horrendo, ¿sabes?
Estás delirando, ¿qué te pasa?
Barrabás calló, dejándose posar la mirada sobre el borde de las uñas mugrientas y salvajes, como era su costumbre.
Yo estaba preso, ¿sabes?
Sí.
Y me iban a crucificar.
Jehová te ha salvado, mi hombre.
No, es falso.
No me ha salvado Jehová, me salvó un delito.
¿Cuál? ¿El tuyo? ¿Estás loco?
No, el de otro, pero cállate, no me interrumpas.
El hombre quedó en silencio un rato, como ordenando sus ideas, y luego prosiguió en su conversación con la lentitud de quien va sembrando.
Me iban a crucificar, pero sabes, cuando llega la Pascua se acostumbra a soltarle un preso al pueblo.
El que él quiera. Escogen a dos para que el pueblo elija a uno de entre ellos.
Yo fui uno de los llamados, pero no tenía esperanza, tenía sobre mí un gran crimen.
La mujer le interrumpió. Sí, habías muerto al hijo de Yahel.
No, no, no era ese mi crimen.
Mi crimen era otro, otro que no comprendo.
¡Callar!
Me lo dijo el carcelero. Me dijo también que era horrible y sin perdón.
¡Callar!
Esto parece absurdo, ¿verdad?
Pues no, no lo es.
Esto es diáfano. Esto se explica.
Absurdo fue lo otro, inexplicable como un sol a medianoche.
Y Barrabás quedó en silencio por un momento, como si las palabras se le hubiesen despeñado en un abismo.
¿Sabes? Vino a buscarme el carcelero, el mismo con quien había hablado antes, y me llevó por los corredores vestido con el ruido de mis cadenas. En el camino me dijo: ¿tienes esperanza o no?
Yo le respondí: no sé.
¿Sabes quién es el otro?
Sí, me han dicho que se llama Jesús, creo que es un maniático.
Delante del pretorio se había derramado el pueblo y el pueblo me veía y veía al gobernador oloroso de flores y al otro reo.
El otro reo era un pobre hombre flaco, con aspecto humilde y con unos grandes ojos que le cogían media cara.
El gobernador interrogó al pueblo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte?
Y yo sentía dentro de mí cómo se me desbocaba el corazón de angustia, pero entonces empezaron todos a dar grandes voces:
A Barrabás,
como un mar que hablase.
Yo sentí emoción, toda aquella gente me aclamaba y me conocía.
Pero al volverme vi el rostro del otro prisionero que estaba humillado, como si los gritos lo apedreasen. Y empecé a sentir lástima, porque pensé que en el martirio aquel hombre sufriría más que yo.
Como el carcelero estaba a mi lado, pude decirle al oído:
este
¿Es Jesús? Sí. Su crimen debe haber sido mucho más grande que el mío. ¿De qué se le acusa? Desprecia las leyes de César. Promete hacer cosas sobrenaturales. Es un gran vanidoso. Asegura que él solo dice la verdad. ¿Es eso un delito? Un gran delito.
El guardia no dijo más, pero dentro de mí, como un viento, se metió este asombro. No sé si he soñado, si estoy muerto o si es mi sangre y mi voz la que le habla. Igual que al través de una tiniebla, vi al gobernador que se lavaba las manos en un jarro como hacen los hombres después que han comido. Me soltaron las cadenas y caí entre aquella resaca de gentes como un madero. Y ahora, mujer, quiero que me digas, ¿lo habías oído decir alguna vez? Es que las palabras pueden echar puñados de confusión sobre la vida. ¿Habías oído alguna vez cosa semejante?
Sin esperar respuesta, salió al camino que se hundía en los ojos de la mujer. El cielo estaba sembrado de violetas y Barrabás se destacaba en su fondo como un bloque de piedra desbastado a hachazos.
Thank you.
Bien, sigues a este lado de la tumba. Y ahora vamos con un pequeño poema de Germán Brock que lleva por título Lo inencontrable. Buscas el comienzo, lo vuelves a buscar. Tan bello era que tú ahora crees que es el sentido que haces de nuevo reverdecer y te resucita trozo a trozo el pasado, la dicha. La montaña, el paisaje, un hotel, los buenos tiempos, amaste a una mujer, casi tenía sentido, un jardín de infancia lleno de rocío. No te arrodillaste. Se escapó tan rápido un modelo de dicha. De nuevo te arrodillas, ahora ya un anciano, y buscas lo bello en lo que ya no crees. Porque como siempre, te privas a ti mismo de belleza. Privado del sentido que corría por los dedos. Buscas tu culpa en el pasado, la buscas en el cuándo, palpando lo inaprensible, conmovido de tu robo. ¿Cuándo comenzó la desdicha? ¿Cuándo comenzó?
Y el alma desempolva, se agachó despacio al suelo, pintó una raya en ese lugar. Las pestañas secas, tiene las manos húmedas, y ahora se muere de la lengua por dentro, ojos en blanco. Que te digo, nada la echa para atrás, se estrujó el vestido y así, cayéndose, cayéndose, cayéndose de lado, cayéndose, cayéndose, cayéndose de lado, cayéndose, cayéndose. Cayéndose de lado, cayéndose, cayéndose, cayéndose de lado. Le cortaron un dedo por cada lección aprendida. Sus entrañas no la deja gritar. El silencio en el aire guarda el secreto de verla. Las hormigas que pasan luego no miran arriba, no saben nada.
Bien, 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 amigas y amigos, continuáis a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Y ahora vamos con una de las cosas que os dejamos a medias la otra semana. Se trata del segundo texto que os teníamos preparados de otro de nuestros escritores prisioneros en algún momento de su vida y que han hecho una pequeña crónica sobre esa su estancia en esa monstruosidad carcelaria. Y empezamos con el primer texto de Jacobo Timmermann y ahora vamos con el segundo y último, pero antes os recordaremos quién era, o por si no lo oísteis la otra semana. Jacobo Timmermann nació en Ucrania, pero se trasladó a Argentina a los 5 años. Trabajó como periodista, fundó 2 semanarios de noticias y en 1971 se convirtió en editor del influyente diario La Opinión. En el 77, durante la llamada Guerra Sucia, cuando miles de argentinos fueron secuestrados y a menudo asesinados por el ejército, Timmermann fue arrestado. Se le detuvo sin cargos ni juicio, fue torturado y se le liberó después de 30 meses, 4 de los cuales los pasó en varias prisiones y 26 bajo arresto domiciliario. Posteriormente emigró a Israel y ahora vive en Tel Aviv. El relato de su encarcelamiento, preso sin nombre, celda sin número, al que pertenece el fragmento que os leí la semana pasada, la otra semana, y el de ahora, se publicó por primera vez en 1980. Así que vamos con este fragmento que se ha dado en llamar El arquitecto ciego, de Jacobo Timmermann, de su libro Preso sin nombre, celda sin número, escrito en Argentina en 1977 y publicado en el año 80, El arquitecto ciego. Decidí escribir un libro sobre los ojos de mi esposa. Se titulaba Los ojos de Risha en la celda sin número. Curiosamente, no pensaba en mi mujer como tal porque hubiera resultado muy doloroso. Más bien, me organizaba como un poeta que está en su mesa de trabajo y realiza un inspirado trabajo profesional. Mantenía una larga discusión conmigo sobre el estilo a emplear. Me parecía que Pablo Neruda hubiera resultado demasiado reiterativo, que quizás era un romanticismo inadecuado, y entonces recordaba el estilo de Federico García Lorca en su Poeta en Nueva York. Redactaba algunos versos y luego suponía que quizás el simbolismo de Stefan Georg podía ser más adecuado, ya que de alguna manera estaba ligado al mundo de Franz Kafka. Pero si ahí terminaba la búsqueda,
debía comenzar a escribir mentalmente. Y lo importante es que la tarea durara el mayor tiempo posible. Lo que recordaba de Bialik, especialmente un poema sobre un pogrom, me parecía demasiado inmerso en las experiencias de Europa Oriental. Y Vladimir Mayakovsky resultaba o demasiado ruso en sus poemas de amor a Lili Brik o demasiado verborrágico en su poesía La Revolución Rusa. Deseché igualmente a Paul Éluard. Claudel era inadaptable y Aragón no me impresionaba mayormente. Quedaban, por cierto, los poetas de mi juventud, Walt Whitman o Carl Sandburg, y los españoles Miguel Hernández o Luis Cernuda. Finalmente, me decidí por Stephen Spender y comencé a escribir en la mente. Uno podía pensar que la selección del estilo me llevaría a los recuerdos de los momentos en que leía a esos autores. Precisamente el recuerdo es el principal enemigo del solitario torturado. Nada hay más peligroso en esos momentos que la memoria. Había logrado desarrollar mecanismos de pasividad durante la tortura y mecanismos de antimemoria durante las largas horas en la celda solitaria. No recordaba nada que tuviera relación con vivencias experimentadas. Era un estoico profesional dedicado a su tarea. Ese libro me insumió varios días y ahora no recuerdo una sola línea. Durante algún tiempo recordaba párrafos, pero pienso que los he enterrado profundamente. Y que aparezcan me asusta tanto como la posibilidad de revivir aquellas horas solitarias. Supongo que algún día me tendré que obligar a reencontrarme con todo aquello. Quizá me sucede lo mismo que a la Argentina, que no desea hacer conciencia de su drama. También organicé una librería. Pensaba en que algún día saldría en libertad, aunque calculaba varios largos años hasta ese momento, quizá 10 o 15. Pensar en un lapso extenso es muy útil cuando no se está condenado a un plazo fijo, porque anula la esperanza, sinónimo de ansiedad y angustia. Entonces imaginaba mi llegada a Israel y la necesidad de organizarme para trabajar. Decidí que una librería sería el mejor modo para que dos grandes lectores, como somos con mi mujer, se ganaran la vida. Sí, una librería sería el mejor modo para que dos grandes lectores, como somos con mi mujer, se ganaran la vida. Pensaba en todos los detalles. El espacio del salón principal, el nombre, la tipografía de las letras pintadas en las ventanas, el tipo de libros que venderíamos, si convenía tener un salón literario en Los Altos, quizás un club de cine experimental. Un trabajo detallado de este tipo podía fácilmente tenerme ocupado varios días. Siguiendo este método, organicé un diario en Madrid, uno en Nueva York, mi vida en un kibutz y una película de Ingmar Bergman sobre la soledad del hombre torturado. Mucho tiempo después, comprendí que había desarrollado una técnica de la evasión. Trataba por todos los medios de mantener dentro de esa solitaria celda, cuando los interrogatorios y las sesiones de tortura se espaciaban o habían concluido, y solo quedaba el tiempo, todo el tiempo, tiempo por todos lados y en cada rincón de la celda, tiempo por las paredes, en el suelo, en mis manos, solo tiempo,
trataba de mantener una actividad profesional específica, desligada de los acontecimientos que me rodeaban o que yo podía suponer que me rodeaban. Evité por todos los medios adivinar mi destino, el de mi familia, el del país. Simplemente me dedicaba a ser conscientemente un hombre solitario que ha sido encargado de una tarea específica. Abren la mirilla de mi celda y aparece el rostro del cabo de guardia. Sonríe y tira algo dentro de la celda. ¡Felicidades, Jacobo! Y por eso quedo paralizado. Eso que ha caído dentro de mi celda ha destruido el rompecabezas y es algo que no encaja ni en la desesperación de la celda ni en el esfuerzo por compensar esa desesperación con la laboriosa, lenta, feroz construcción de la arquitectura exterior, la terca obsesión del ciego con su rompecabezas. Levanto una carta y dos caramelos. La carta, unas breves líneas, son de mi esposa. Es el 20 de mayo de 1977, hoy cumplimos 27 años de casados. Dejo todo sobre la cama y vuelvo a mi tarea de arquitecto ciego. Seguramente logró que alguno de los militares amigos, los que venían con tanta frecuencia a mi casa, o los militares retirados que trabajaron en mi diario, o los militares que pasaron vacaciones en mi casa de la playa, pero no encaja en la sensibilidad exacerbada de un ciego cuando piensa con los ojos perdidos en el mundo que no conoce. Ningún militar se atrevería hoy a dirigirle la palabra a mi esposa. Es más probable que alguno de los policías que forman la guardia de este pabellón fue a visitarla y le propuso hacerme llegar algo cuando quisiera por una suma de dinero. Y entonces el arquitecto ciego comienza a reconstruir la escena. Mi casa, la entrada, el timbre de la puerta, el rostro de mi mujer. No, el rostro de mi mujer es insoportable en este lugar. ¿Cómo he maldecido a mi mujer ese día? ¿Cuántas veces me he dicho que no leería la carta, que no comería los caramelos? Después de tantos esfuerzos por no recordar, no amar, no desear, no pensar, toda la trabajada estructura construida por el arquitecto ciego se derrumba sobre su cabeza. Ya estaba comenzando a pertenecer al mundo que me rodea, al que realmente pertenezco, el mundo carcelario en el cual instalo mi corazón, mi sangre. Este mundo que ya me ha aceptado y que aquí es real, se corresponde con las inscripciones en la pared, con el olor de la letrina, que es el mismo que despide en la piel, mi ropa, con estos colores grises, estos ruidos de acero y de violencia, estas voces duras o chillonas o histéricas. Y en este mundo bien armado, sólido, irreemplazable, sin resquicios, ha penetrado una carta y dos caramelos. ¿Por qué me has hecho esto, Risha? Dice que me daría el cielo con sus estrellas y sus nubes, el aire del mundo, todo su amor, su dulzura, si pudiera. Dice que me besaría con mil besos, si pudiera. Pero eso es lo que no entiendo, que no puede. Tiro con furia la carta a la letrina y con la misma furia me meto los dos caramelos en la boca. Pero ya estoy perdido, porque ese sabor está demasiado presente. Así como está ya demasiado presente el rostro, casi el olor de mi mujer. Y por la fecha, sé que cumplo hoy 27 años de matrimonio y que hace 40 días que he sido secuestrado.
cuando yo te sonreía desde el ring. Pero yo te juro, Lupita, que algún día seremos felices otra vez. No soporto habitar entre las ratas. No quiero picar piedra porque sí. Mándame una lima en una tarta. Llevo 10 años de existir. Construiremos una granja en Colorado.
Y de algún modo se suma a este relato que también va cruzando todo este programa de hoy sobre callar, hablar, expresarse, no expresarse, poder hacerlo, no hacerlo, que sea valorado o no, etcétera. Y Germán Brock se suma también a todo esto y a este último texto de Jacobo Timerman y nos dice en un poema que se llama Los que en el sudor frío, escrito alrededor del año 1940 en plena Segunda Guerra Mundial, y es, os recuerdo que este hombre estuvo también emprisionado, sería, se dice así, estuvo detenido por los nazis y no sé cuánto tiempo estuvo metido en la garjola, no sé por qué me salen palabras catalanas, y hasta que James Joyce lo sacó de allí y se lo llevó fuera del país, fuera de Alemania. Bueno, a ver qué nos cuenta Germán Brock. Los que en el sudor frío de la ejecución palidecían cada día de noche, los infernalmente enfebrecidos, tendrían hoy derecho a cantar. Y si lo hicieran, lo harían en un lenguaje terriblemente nuevo, el que ninguna palabra se parece, en el que ninguna palabra se parece ya a otra. Pero callan, siguen llevando la mordaza del destino en sus bocas entre las dolientes mandíbulas. Pues lo que ellos tendrían que decir sería mudo para nosotros, un penetrante cloqueo de destrucción. Por eso el destino nos ha obstruido los oídos, a nosotros, que debíamos escucharlo. Los miramos fijamente, nos miran fijamente, los ojos, los suyos, los nuestros, aún pueden mirar y mentirse que están viendo la figura humana. Cuidado si alguno habla.
Espera. No vayáis todavía, que aún falta lo mejor. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Iniesta. ¿Dónde están mis amigos?
Es un honrado traficante, tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historia de sus años en la cárcel. A veces había suerte y si tenía pasta, salía. ¡Qué vergüenza! ¿Cuánto cuesta su amnistía?
Le colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos y todavía
paso por su casa, lo tienen preventivo en una celda de castigo.
Ay, 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 ay.
¿Dónde están?
Ay, 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 ay.
Mis amigos.
Ay, 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 ay.
Están encerrados.
Ay, 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 ay.
Sin motivo.
Carabanchela.
Pues esto es lo que hay y espero que os haya gustado este revoloteo sobre las prisiones y sobre, como os íbamos diciendo, las diferentes formas, en este caso la más burda o más basta y evidente de evitar la expresión del personal, y en este caso nos referimos a las cárceles. También podríamos hablar de el delito de la libre expresión a través de las radios y cómo se obstaculiza y se ponen trabas a esta creación, esta libre expresión, más allá de criterios comerciales, políticos o de otra índole más cercana a instituciones o a corporaciones. En fin, vamos a continuar y ahora otro de los mundos en los que la verdad y la mentira también viaja por senderos tortuosos es el de la infancia, y sobre ello nos vamos a dirigir a esos presos políticos, como los llamaba Deleuze, que eran todos los niños.
a través del primer libro de fragmentos que os vamos a leer, del primer libro que escribió esta antipedagoga fantástica que se llama Alice Miller, El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo. Entre esta semana y la que viene os leeremos estos fragmentos y, como os dije al principio, en algunos de estos fragmentos hace referencia a la vida, la obra, a la historia, a su biografía, su realidad del escritor Germán Hesse. Y a él vamos también a acudir a uno de los libros menos conocidos de él y del que habla bastante Alice Miller en este libro para explicar e ilustrar alguna de sus ideas. Bueno, pues vamos con ello. Vamos con la primera parte de lo que os vamos a leer. Acabaremos la semana que viene y servirá también, como os dije antes, para anunciaros que el viernes 21 habrá una velada contradictoria, que es el nombre que hemos puesto a una especie de pequeña jornada en la que se proyectan imágenes, vídeos. Hay música o lectura de textos, etcétera, según o debates o charlas o tertulias, lo que haga falta, sobre temas diferentes, y en concreto la del viernes 21 de abril tratará sobre infancias machacadas, es decir, recurriremos a Alice Miller y a sus diferentes obras en las que ejemplifica sus teorías sobre los efectos en la vida en general del planeta, los efectos del maltrato a los niños, y acudiremos a esas personas en las que ella lo ejemplifica, como son escritores, actores, políticos, y leeremos fragmentos de esas vidas junto con imágenes y algunas otras cosas que se nos ocurran hasta ese momento. Será el viernes 21 en la Asociación Cultural Albricias, en la calle Rubí 5, al lado de la Plaza del Diamante, pero ya hablaremos de esto con más detalle más adelante y sobre todo la semana que viene, que será la semana en la que esto tendrá lugar. Bueno, luego os haremos alguna otra recomendación de diferentes historias. De momento, ahí tenéis un fragmento de El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo de Alice Miller. Si partimos del supuesto de que toda la evolución emocional de un ser humano y del equilibrio que se constituye sobre ella depende de cómo, ya en los primeros días y semanas, vivieron sus padres las manifestaciones de sus incipientes necesidades y sensaciones, y de cómo respondieron a ellas, tendremos que admitir que ya entonces se habían echado las primeras bases de una tragedia posterior. Si la madre no puede cumplir con su función especular ni alegrarse de la existencia del niño, sino que depende de su manera de ser determinada, se producirá entonces la primera selección. Lo bueno será separado de lo malo, lo feo de lo bello y lo correcto de lo falso, y esta selección será interiorizada por el niño. Sobre este telón de fondo tendrá lugar
una serie de interiorizaciones de actitudes valorativas de los padres. Un niño pequeño de estas características tendrá que sentir que hay algo en él que su madre no puede utilizar. Así, por ejemplo, se suele esperar que el niño sepa dominar sus funciones corporales lo antes posible, supuestamente para no chocar contra los demás, pero en realidad tan solo para no trastornar la represión de los padres, que de niños debieron también sentir miedo a chocar, aunque mantuvieran reprimida esta experiencia. Mary Hess, la madre del escritor Hermann Hesse, relata en sus diarios cómo su voluntad se vio quebrantada cuando tenía 4 años. Cuando su hijo cumple 4 años, ella declara sufrir muy particularmente con la terquedad del niño, que combate con diversa fortuna. A los 15 años, Hermann Hesse es enviado a Stetten, a un hospital para enfermos mentales y epilépticos, a fin de que, entre comillas, su espíritu terco y contradictorio fuera domesticado al fin. En una carta airada y conmovedora, escribe Hesse a sus padres desde Stetten. Entre comillas, si fuera pietista y no un ser humano, tal vez podría confiar en vuestra comprensión. Sin embargo, solo tras una, también entre comillas, enmienda, se le abría la posibilidad de salir del hospital, de modo que el joven se enmendó. En un poema posterior dedicado a sus padres, se restituyen la renegación y la idealización. Hess se acusa de haberles complicado la vida a sus progenitores con, entre comillas, su manera de ser. Muchas personas conservan durante toda su vida este sentimiento de culpa, esta sensación opresiva de no haber satisfecho las expectativas de sus padres. Es más fuerte que cualquier intento por explicar, desde una perspectiva intelectual, que la tarea de un niño no puede consistir en satisfacer las necesidades de sus padres. No hay argumento capaz de contrarrestar estos sentimientos de culpa, pues tuvieron su origen en una etapa muy temprana y de ella recaban su intensidad y su contumacia. Solo en una terapia reveladora podrían ir disolviéndose lentamente. La mayor de las heridas, no haber sido amado por lo que uno era, no puede curarse sin el trabajo del duelo. Puede ser negada con más o menos éxito, como por ejemplo en la grandiosidad y la depresión, o reabierta constantemente en la compulsión a la repetición. Encontramos esta última posibilidad en la neurosis obsesiva y en la perversión. Las reacciones de desprecio de los padres ante el comportamiento del niño permanecen registradas en él y almacenadas en su cuerpo como recuerdos inconscientes. El espanto y la extrañeza, la repugnancia y el asco, la irritación y la indignación, el miedo y el pánico fueron muchas veces suscitados en la madre por los impulsos más naturales del niño, tales como las actividades autoeróticas, la búsqueda y descubrimiento del propio cuerpo, la micción, la defecación, la curiosidad o la rabia ante la desilusión y el fracaso. Más tarde, todas estas experiencias quedarán unidas a los ojos espantados de la madre, aunque transferidas a otras personas. Incitan al niño de entonces a cometer acciones compulsivas y perversiones en las que pueden reproducirse las situaciones traumáticas tempranas, pero que seguirán siendo desconocidas para el afectado. Thank you.
Es muy difícil explicar cómo un hombre pudo vivir con el desprecio que padeció siendo niño, sobre todo con el desprecio por su sensualidad y su alegría de vivir, sin ofrecer ejemplos precisos e ilustradores de ello. Cierto es que, con ayuda de diversos modelos teóricos, podríamos representar el rechazo afectivo, pero no podríamos transmitir el clima emocional con el que solo esta penosa situación logra familiarizarnos, es decir, que permite al oyente la empatía. Al hacer representaciones teóricas, nos mantenemos emocionalmente fuera. Podemos tratar sobre los otros, ordenarlos, agruparlos, nombrarlos, clasificarlos, diagnosticar y discutir acerca de ellos en un lenguaje especializado que les es incomprensible. Si rechazamos este lenguaje, necesitaremos ejemplos. Pues solo a partir de la vida concreta puede mostrarse cómo un ser humano ha vivido el mal concreto de su infancia como el mal en sí. Solo a partir de la historia de una vida individual es posible apreciar lo poco que de niños podemos advertir las compulsiones de nuestros padres y cómo sin terapia esta ceguera puede perdurar en determinadas circunstancias a lo largo de toda una vida, aunque intentemos una y otra vez escapar de esta prisión que nos enceguece. Fue así como decidí ilustrar esta compleja situación tomando a Hermann Hesse como ejemplo, un ejemplo que ofrece la ventaja de ser ya conocido y además haber sido divulgado por el propio escritor. Al principio de su Demian, describe Hermann Hesse la bondad y pureza de una casa paterna que no ofrece cabida ni atención algunas a la mentira inocente de un niño. No es difícil, y el autor lo confirma indirectamente, reconocer en esta novela su propia casa paterna. Y el niño se queda, pues, solo con su pecado y se siente depravado, malo y segregado, aunque nadie le riña y todos, porque nada saben de lo terrible, sean amables y simpáticos con él. Muchas personas conocen esta situación. Hasta la forma idealizada de describir una casa tan pura no nos resulta extraña y refleja tanto la visión infantil como la crueldad soterrada de una forma de educar que tan bien conocemos. Como casi todos los padres, escribe Hermann Hesse en Demian, tampoco los míos colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solamente colaboraban con un cuidado infatigable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y más falso. No sé si los padres pueden hacer mucho en estos casos y no hago a los míos ningún reproche. Acabar con mi problema y encontrar mi camino era solo cosa mía, y yo no actué bien como la mayoría de los bien educados. A los ojos del niño, los padres parecen estar libres de deseos pulsionales, pues tienen los medios y las posibilidades de ocultar sus actividades sexuales, mientras que el pequeño se haya expuesto al control. En su relato Alma infantil, escribe Hesse: los adultos se comportaban como si el mundo fuera perfecto y ellos semidioses, mientras que los niños solo éramos seres residuales y escoria. Constantemente ocurría, al cabo de unos días o de pocas horas, algo que no hubiera debido ocurrir, algo lamentable, desconsolador y oprobioso. Desde los propósitos y promesas más nobles y firmes, nos precipitábamos irremisiblemente en el pecado y la bajeza, en la cotidianidad y en la rutina. ¿Por qué sería? ¿Por qué ocurría esto? No podía ser de otra manera.
La primera parte de Demian me parece fácilmente asequible incluso para quienes hayan crecido en círculos diferentes. Lo que a mí me hace tan difícil la continuación de su lectura son las valoraciones tan singulares de Hess, que supuestamente este recibió de sus padres y abuelos, que eran misioneros. Estas valoraciones inconscientes y extrañas son rastreables en muchos de sus relatos, aunque quizás sea Demian la novela donde más directamente se manifiesten. Aunque Sinclair haya tenido su propia experiencia de la crueldad, la extorsión por parte del muchacho mayor, una historia que he contado antes, esta experiencia se revela ineficaz y no le brinda la clave para entender mejor el mundo. El mal es para él, de acuerdo con el lenguaje misionero, lo depravado. Ni el odio ni la crueldad representan para él lo malo, sino fruslerías tan curiosas como, por ejemplo, beber en la hostería. Esta concepción específica del mal como lo depravado le vino al pequeño Hess de su casa paterna. De ahí que todo cuanto ocurra tras la introducción del dios Abraxas llamado a conciliar lo divino y lo demoníaco se nos antoje curiosamente extraño. Ya no nos conmueve. Es como si el mal debiera combinarse aquí con el bien en forma un tanto artificial. Tenemos la impresión de que para el joven es algo extraño, amenazador y sobre todo desconocido, pero de lo cual no logra liberarse porque lo depravado, unido ya al miedo y a los sentimientos de culpa, se halla emocionalmente cargado. Él quisiera matarlo en sí mismo. Dice Hermann Hesse: nuevamente intenté con redoblado esfuerzo construirme un mundo luminoso a partir de las ruinas de un periodo destrozado de mi vida. Nuevamente viví con el único deseo de suprimir en mí lo malo y oscuro e instalarme de lleno en la luz, arrodillado ante los dioses. La exposición Hess, celebrada el año 1977 en la Helmhaus de Zúrich, pude ver un cuadro junto al cual creció el pequeño Hermann porque colgaba encima de su cama. A la derecha se ve un camino bueno, entre comillas, que conduce al cielo, sembrado de espinas, contrariedades y sufrimientos. A la izquierda queda el camino agradable y placentero que conduce irremediablemente al infierno. Las tabernas desempeñan en él un papel muy importante. Es probable que con semejantes amenazas las mujeres quisieran apartar de ellas a sus maridos y a sus hijos. Estas tabernas también desempeñan un papel importante en Demian, lo cual resulta tanto más grotesco cuanto que Hess jamás tuvo necesidad de entregarse a la bebida en mesones ni tabernas, aunque sí de evadirse de la estrechez del sistema de valores parental. Todo niño empieza a elaborar representaciones muy concretas del mal a partir de las prohibiciones, tabúes y temores de su casa paterna. Tendrá que recorrer un largo camino hasta conseguir liberarse de ellas, hasta que descubra en sí mismo el propio mal y no lo viva ya como algo depravado y malo por ser pulsional, sino como una comprensible reacción latente a los traumas que hubo de reprimir en su infancia. Ya de adulto tendrá la posibilidad de descubrir las causas y liberarse de esa latencia. Asimismo, tendrá la posibilidad de disculparse por el daño que, debido a dicha latencia, haya ocasionado inconscientemente otras personas. En el fondo, no les debe esas disculpas solo a ellas, sino sobre todo a sí mismo, pues solo podremos eliminar los sentimientos de culpa inconscientes que nos atormentan desde la infancia si no nos cargamos con nuevas culpas. ¿Hasta qué punto la pérdida del amor de sus padres, amor entre comillas, amenazaba la búsqueda hessiana del verdadero yo? Es algo que puede apreciarse en el siguiente pasaje de Demian. Pero allí donde no por costumbre, sino por un impulso propio, ofrendábamos amor y respeto, allí donde éramos discípulos y amigos con todo nuestro corazón, llegaba un instante amargo y terrible en el que de pronto creíamos sentir que la corriente que nos guiaba quería alejarnos del amado. Y entonces, cualquier pensamiento que rechazara al amigo y maestro se erguía con su aguijón ponzoñoso contra nuestro propio corazón. Cualquier golpe defensivo nos daba en plena cara. Las palabras infidelidad e ingratitud se alzaban como llamadas y estigmas vergonzosos ante los ojos de quienes creían conservar en su interior una moral válida. El corazón asustado huía angustiosamente a los queridos valles de las virtudes infantiles. Y no podía creer que también era preciso producir esa ruptura, que aquel lazo también debía ser cortado. Y en el cuento Alma infantil leemos: si hubiera de condensar todas estas impresiones y conflictos en un sentimiento fundamental y designarlo con un solo nombre, no podría pronunciar otra palabra que miedo. Miedo e inseguridad era lo que yo experimentaba en aquellas horas de desolación infantil. Miedo al castigo, miedo a mi propia conciencia moral, miedo a los impulsos de mi alma, que consideraba prohibidos y perversos. En el relato Alma infantil, describe Hess con gran ternura y compasión los sentimientos de un niño de 11 años que sustrae unos cuantos higos secos del cuarto de su querido padre para tener cerca de sí algo que pertenezca al autor de sus días. El miedo, la desesperación y los sentimientos de culpa lo torturan en su soledad y son finalmente relevados por la más profunda de las vergüenzas y humillaciones en cuanto se descubre la fechoría. La intensidad del relato nos hace suponer que se trata de un hecho real, ocurrido durante la propia infancia de Hess. Y esta sospecha se vuelve certidumbre gracias a una anotación de su madre, fechada el 11 de noviembre de 1889. Descubierto el robo de higos de Hermann. Las notas del diario de la madre y la copiosa correspondencia de ambos padres con distintos miembros de la familia, publicada en 1966, permiten adivinar el viacrucis del pequeño. Como muchos niños parecidos, Hess era tan difícil de soportar para sus padres, no pese a, sino debido a su riqueza interior. Sucede a menudo que los talentos y dones de un niño, intensidad de sentimientos, profundidad vivencial, curiosidad, inteligencia y atención, que naturalmente incluye un sentido crítico, enfrentan a sus padres con conflictos de los que estos habían intentado defenderse con normas y preceptos hacía ya mucho tiempo. Y los preceptos tienen que ser salvados a costa del desarrollo del niño, llegándose a la situación aparentemente paradójica de que también los padres que están orgullosos del talento de su hijo e incluso lo admiran, tienden a rechazar, reprimir o destruir, presionados por su propia necesidad, lo mejor por ser lo más auténtico que hay en el niño. Dos observaciones de la madre de Hermann Hess pueden ilustrar de qué modo esta labor de destrucción es compatible con una preocupación y entrega presuntamente amorosas.
Una. 1881. Entre comillas. Germán está yendo a la escuela infantil. Su temperamento impetuoso nos causa muchas preocupaciones. El niño tenía 3 años. Y dos, en 1884, entre comillas. Las cosas van decididamente mejor con Germán Lee, cuya educación nos ha causado tantas preocupaciones. Desde el 21 de enero hasta el 5 de junio ha estado en el colegio de niños y solo pasaba los domingos con nosotros. Allí se portaba bien, pero volvía a casa pálido, delgado y deprimido. La estancia ha sido decididamente buena y provechosa. Tratar con él resulta ahora mucho más fácil. El niño tenía entonces 7 años. Un tiempo antes, el 14 de noviembre de 1883, escribía el padre Johannes Hess. Entre comillas. Germán, que en el colegio pasa por ser casi un dechado de virtudes, es prácticamente inaguantable a veces. Por más humillante que nos resulte a nosotros, me pregunto seriamente si no deberíamos enviarlo a algún establecimiento o a casa de alguien. Nosotros somos demasiado nerviosos y débiles para él, y toda la familia no es lo suficientemente disciplinada y regular. Parece tener talento para todo. Se queda observando la luna y las nubes. Improvisa largo rato en el armonio, hace unos dibujos preciosos a lápiz y a pluma, canta muy bien cuando quiere, y dotes poéticas tampoco le faltan. Con la imagen fuertemente idealizada de su infancia y de sus padres que encontramos en el libro del que os leeré fragmentos en el programa que viene, Germán Lauscher, Hess abandonó a aquel niño original, rebelde, difícil, entre comillas, e incómodo para sus padres que él mismo había sido. Aquí un fragmento de este libro, Germán Lauscher. Lauscher significa el que escucha. Si ahora a veces mi infancia conmueve aún mi corazón, es bajo la forma de un cuadro enmarcado en oro y de tonalidades profundas, en el cual distingo ante todo una profusión de castaños y chopos frondosos, una luz matinal indescriptiblemente deliciosa y un fondo de espléndidas montañas. Y no conozco denominación más preciosa para todas esas horas de mi vida en las que me era concedido un descanso breve y apartado del mundo, para todos aquellos paseos que hacía en solitario por las hermosas montañas, para todos esos instantes en que una dicha mínima e inesperada o un amor sin deseos me alejaban el ayer y el mañana, que compararlos con esta verde imagen de mi vida más temprana. Después de este fragmento de Germán Lauscher, repito la frase que lo presentaba de Alice Miller, que dice: con la imagen fuertemente idealizada de su infancia y de sus padres que encontramos en Germán Lauscher, Hess abandonó a aquel niño original, rebelde, difícil e incómodo para sus padres que él mismo había sido. No podía dar cabida en su interior a ese importante fragmento de su yo. Tuvo que expulsarlo. Su auténtica gran nostalgia del verdadero yo permaneció insatisfecha. Que a Germán Hess no le faltaba valor, talento ni capacidad para vivir profundamente su vida, queda demostrado en sus obras y en muchas de sus cartas, sobre todo en la furibunda carta que a los 15 años envió desde Stetten, el psiquiátrico. Pero la respuesta del padre a esta carta, las anotaciones de la madre y los pasajes de Demian y de Alma infantil antes citados nos dan testimonio de la intensidad con que lo agobiaba el abrumador peso de su destino infantil reprimido. Pese a su gran resonancia, a sus éxitos y al premio Nobel, Hesse fue víctima en sus años de madurez de la trágica circunstancia de vivir separado de su verdadero yo, de aquello que los médicos, para abreviar, denominan depresión. Bueno, amigas y amigos, habéis escuchado este extenso fragmento de Alice Miller, un libro que podéis encontrar en Tusquets,
si lo buscáis, es cualquiera de sus libros, vale la pena, y que tendrá su expresión pública, podríamos decir, el próximo viernes 21 de abril en el Albricias, la Asociación Cultural Albricias, con una velada contradictoria sobre infancias machacadas, que en este caso la de Germán Gess era machacada de maneras mucho más sutiles que las que luego Alice Miller fue estudiando, fue tratando, entre ellas la de Hitler, la de Buster Keaton y muchos otros personajes de los que hablaremos o os comentaremos alguna cosa o leeremos algún texto ese día 21 de abril en la Asociación Cultural Albricias, calle Rubí 5, a partir de las 9:30. Bien, pues antes de entrar en la recta final, que sería los poemas que nos tocarían, antes de ello deciros que las dejamos para la semana que viene los fragmentos que os queríamos leer precisamente del libro al que hacía referencia en la parte final de sus reflexiones Alice Miller, el libro de Hermann Hesse llamado Hermann Lauscher, que es una de sus obras menos conocidas, compuesta de varios fragmentos escritos cuando era más joven, cuando Hermann Hesse era más joven, y que realmente están muy bien y que hacen referencia precisamente muchos de ellos con la forma de un alter ego, podríamos decir, que es el poeta Hermann Lauscher, a muchos episodios y vivencias de su infancia, como él va tratando la fantasía, la infancia, la vida con su familia, el suicidio de un amigo, etcétera, varias cosas. Y también un texto precioso dedicado al insomnio, a través del cual va reflejando varios momentos de sus pensamientos más intensos, a través de esos momentos por los que una hora daría la vida por una hora de sueño. Bien, pues esta situación tan conocida para muchos la tendremos también en sus breves textos sobre el insomnio la semana que viene. Y ahora, antes de entrar en la parte que nos tocaba, que será la recta final ya de Antonio Gamoneda de hoy, vamos a leeros otro poema de Germán Broch que tiene bastante relación con lo que hemos hablado ahora de la infancia. Se llama Recordando la infancia directamente, y se trata de otro Germán Broch, que del cual se, como os llevo diciendo, se han recopilado todos los poemas que escribió en revistas, no los llegó a publicar, o al menos no existía ninguna traducción, de hecho, ningún otro idioma que no fuera el alemán, ningún idioma del planeta. Y ahora la editorial Editur de Montblanc, que ha hecho esta preciosa edición bilingüe de todas las poesías que tiene. Es un libro muy pequeño, son no más de 100 páginas, no tiene muchos poemas, y que le han dado por nombre En mitad de la vida, que es uno de sus mejores poemas, que os leí hace 2 semanas, o tres o cuatro, ya no me acuerdo, en este mismo programa, a este lado de la tumba. Bien, pues ahora, Recordando la infancia, últimas visitas a este paraíso generalmente destruido de la infancia. Recordando la infancia, Germán Broch. Recordando la infancia, desde un principio me di cuenta de lo pasajero de la imagen. Hombre y árbol y prado y animal existieron,
y sin embargo no existieron. Fueron conocidos y permanecieron desconocidos. La desconfianza, cuya confianza constantemente hubo de ganarse. Y particularmente entretejido en todo lo irreconocible y toda la inconstancia. Irreconocible, pero más constante y más permanente que todo lo demás. Entretejido en toda imagen pasajera, inmerso en el hombre, el prado, el animal. Tejía el morir, tejía la muerte, lo real desconocido en lo irreal. ¿Cómo pueden, rodeados de tanta irrealidad y a su vez pasajeros, abandonarse los hombres los unos a los otros? ¿No están obligados a hacer del abandono algo soportable? El hombre en el que he querido pensar, si muero, el que quisiera tener a mi lado en esa hora para que se me hiciera real, ¿puede desaparecerme? Nunca he podido comprender esto y nunca lo comprenderé. No es un lamento, también el dolor es digno de ser vivido, pero confiando en la desconfianza, he exigido demasiado de ti, demasiado para esta época en la que vivimos. Demasiado para este tiempo que amenaza con ser tan corto, que apenas otra cosa estará permitida en él, sino la escasa protección que el hombre es capaz de ofrecer al hombre. Protección en el sueño, protección en la irrealidad convertida en realidad, protección en el miedo último. He exigido mucho y demasiado de ti, he sentido ansias de ti y no de ti, y sin embargo he temido por ti. He exigido de ti lo existente en lo inexistente, la confianza en la desconfianza, algo permanente que no sea el morir y que perdure hasta que éste llegue, para que sea más fácil. Un saber común en torno a la caducidad que la sobrepase, la resistencia o tú en la desaparición. Qué despedida más anticipada, qué recaída en lo irreal. Ahora cada uno debe volver a morir solo, sin saber del otro, cada uno morir solo. A pesar de todo, no es un lamento, pues nada ha cambiado. Hombre, prado, árbol, mar y animal, ilimitados en la desconfianza, y en medio de un horror creciente, se vuelve más rica la vida. Se vuelve más rica la experiencia con cada día. Cada día se convierte en un día regalado, ilimitado ante la desconfianza. Harto de recuerdos, potente de recuerdos. Oh alma, qué azul estaba el mar en estafa. Cómo confiaba, cómo confío en ti. Bien, pues tras esta última y sorprendente fe y confianza final, nos despedimos y vamos a hacerlo con la lectura de una pequeña improvisada selección de poemas que formaron parte del segundo libro que escribió Antonio Gamoneda entre el año 53 y el 59 y reescribió en el 2003. Sublevación inmóvil, de Antonio Gamoneda. Este programa que hemos ido de vueltas con la verdad, la mentira, el callar, el hablar. Empezaremos con el poema sobre uno que parece ser que habló demasiado y por ello fue castigado y que se dice que dio, entre otras cosas, también la verdad a los humanos, Prometeo, Prometeo en la frontera, de Antonio Gamoneda. ¿Acaso estemos en igual tormento? Un dios caído en el dolor es tanto como el dolor si sobrepasa el llanto y se levanta contra el firmamento. Un dios inmóvil es un dios sediento y a mí me cubren con el mismo manto. Yo tengo sed y lo que yo levanto es la impotencia de levantamiento. Qué dura, feroz, es la frontera de la belleza y el dolor. Ni un dios puede cruzarla con su cuerpo puro. Los dos estamos, por igual manera, a hierro y sed de soledad, los dos encadenados contra el mismo muro. Y este don de morir, esta potencia degolladora de dolor, ¿de dónde viene a nosotros? ¿En qué dios se esconde esta forma siniestra de clemencia? Una sola divina descendencia a esta zona de sombra corresponde. Si tú hablas a un dios, cuando responde, viene la muerte por correspondencia. Si no fuera cobarde, si más fuerte en un rayo pudiera por la boca expulsar este miedo de la muerte, como este inmortal encadenado, sería puro en el dolor. Oh roca, mundo mío de sed, mundo olvidado. La belleza no proporciona dulces sueños. Cunde en el insomnio azul del hielo y en la materia del relámpago. En cales vivas, en láminas abrasadas, gira sin descanso. Su perfección es el vértigo. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad.
propongo mi cabeza atormentada por la sed y la tumba. Yo quería despedir un sonido de alegría. Quizás sueno a materia desollada. Me justifico en el dolor. No hay nada. Yo no encuentro en mis huesos cobardía. En mi canto se invierte la agonía. Es un caso de luz incorporada. Propongo mi cabeza por si hubiera necesidad de soportar un rayo. No hablo por mí solo. Digo, juro que la belleza es necesaria. Muera lo que deba morir, lo que me callo. No toques, Dios, mi corazón impuro. Si alguien me diese un golpe en punta, una cuchillada de libertad, la luz se llenaría de puros gritos y rojo corazón desmenuzado. A los espacios con ramos de fuego, lluvias rojas y veloces, cintas de sombra, látigos de ira. Ahora entiendo la edad de la crecida, el río salvaje del dolor. Mi corazón subía a la cima del ansia. Si mis manos cogiesen tu cabeza y yo mirase en ti tan hondamente que te pudiera atravesar la frente, poner los ojos sobre tu tristeza, qué confidencia de naturaleza, se me haría la vida transparente, saber en ti hallar súbitamente origen de dolor a la belleza, y levantar con lentitud sagrada mi corazón entonces y ponerlo en esta ola de descubrimiento, a esperar que se cumpla tu mirada, a ver el mundo resistir, a verlo hacer banderas con el sufrimiento. Cuajado en la luz, hirviendo, después de mucha tierra deshabitada de pájaros, surge un pueblo. En abrasada gleba guardan a sus muertos, mas el silencio y la arcilla se levantan y entran en la vida. Pensaba la belleza, veo ahora silencio edificado, corazones amontonados por el amor. Veo la vida en el centro de la luz. Ya sé que la belleza no necesita ser pensada. Cantidades de tiempo sitúan cantidades de sonido. Escucho más allá de la muerte. La música se alza de un pozo de silencio. Es labranza del aire en tímpanos de fuego y ha entrado en mí. Ahora es música mi pensamiento.
The children of light. are the children of the day. We are not of night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others. Underline it, but let us watch. We are to be watchmen in these days and to be sober. Be serious.
Esta es la tierra donde el sufrimiento es la medida de los hombres. Dan pena los condes con su fiel faisán y los cobardes con su fiel lamento. La belleza nos sirve de tormento y la injusticia nos concede el pan. Un día brindaréis por los que habrán convertido el dolor en fundamento. Los que vivimos para dar alcance a tan inmensa luz que hoy no podría un dios mirarla sin quedarse ciego, aún tendremos que agotar el lance, arrojar al silencio la agonía como quien tira el corazón al fuego. De la quietud, un pájaro, a impulso de su canto, pensativo se alza. Y de pronto, ya no hay pájaro. Lluvia, cristal vivo, hacia arriba crece. Alguien tiende su mano silenciosa. Alguien está diciendo adiós, adiós, sin palabras.
Adiós muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchacho, ya me voy y me resigno, contra el destino que nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, mi santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que briollo de amor le di mi corazón, pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchacho, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos. Al llevarse a mi madre y a mi novia también, dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma
mi bendición.
Bien, 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 amigos y amigas. Hasta aquí hemos llegado. Unos sin palabras, otros cantándolo. Adiós, adiós, se va diciendo de mil maneras. Nos vamos, nos marchamos a este lado de la tumba. Entra temporalmente en la sombra hasta la próxima semana. Y no queremos marcharnos sin recordaros que el siguiente viernes 21... hay esa velada contradictoria sobre las infancias machacadas en el Albricias, calle Rubí 5. Y que antes, domingo 15 de abril, hay un concierto que os queremos recomendar efusivamente. El concierto uno de los conciertos, aquí es toda una semana de actos, de la celebración del aniversario de los 20 años, aniversario de nuestros compañeros de Radio Bronca. Y bueno, 20 años que celebran, y entre todas las cosas, jornadas y actos que hay durante esta segunda parte del mes de abril, hay un concierto que especialmente os recomendamos desde este lado de la tumba, que es este domingo 15 de abril a las 5 de la tarde, tarde de música experimental con El Ataque de la Basura Radioactiva, Cúter y Vergogne de Francia, estos últimos, en el Casal Jove de Roquetas, que la calle creo que es Vidal y Guasc, pero no lo recuerdo muy bien, y está por la Vía Julia, este domingo 15 de abril a las 5 de la tarde, con los amigos del Ataque de la Basura Radioactiva y Cúter y Vergogne de Francia. Esto ha sido todo a este lado de la tumba. Volveremos la semana que viene con los textos que os hemos prometido del libro Germán Lauser y de algunas cosas más que os teníamos por aquí guardadas, y empezaremos nuevas series de pequeñas historias, pequeñas aventuras decadentes radiofónicas. Esto ha sido a este lado de la tumba. Podéis escribirnos o bien al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, o bien al correo electrónico el correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Sí, un nuevo correo que tenemos, juanitonicho@yahoo.es. Un abrazo a todo el mundo, hasta la semana que viene a este lado de la tumba. Chao.
Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado, y no sé por qué he empezado.